Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Menudo placer charlar con Julia Navarro sobre su último libro titulado Una historia compartida. Esta vez no es una novela, sino su reflexión personal sobre el papel de las mujeres en la historia. Un papel cubierto siglo tras siglo por una capa de ignorancia o desprecio, pero sin el cual la historia no sería como es. La casualidad quiso que Julia y yo cuadrásemos agendas para grabar la entrevista el pasado 8 de marzo. Así que arrancamos hablando del feminismo aquí y ahora, en España y en el mundo en 2023. Y sí, nos dice Julia, la vieja Europa ha avanzado mucho, pero aún sigue habiendo formas sutiles de discriminación que sufrimos todas o precios muy altos que pagamos por ser mujeres y trabajadoras. Y si miramos más allá de nuestras fronteras, aún es peor. No podemos conformarnos, dice Julia. Vamos a hablar también de policías del pensamiento, de la censura en el siglo XXI, de ingeniería social y de pensadores o pensadoras cancelados. Por supuesto, también de escritoras, desde Ana María Matute a Agatha Christie o desde Sor Juana Inés de la Cruz a Simone de Beauvoir o Hannah Arendt. Y vamos a ver por qué a Julia, Mujercitas, sigue pareciéndole un libro maravilloso. Julia Navarro, bienvenida al podcast.
Muchas gracias, Cristina, por invitarme.
Bueno, pues con muchísima ilusión, porque qué casualidad grabar contigo un 8 de marzo para hablar de tu último libro, Una historia compartida. Julia, te sales un poco de la ficción histórica para escribir, como dices, no solo la historia de ellas, sino la historia de todos, pero contada no a través de la supremacía masculina, sino desde un lugar común. ¿Por qué ahora, Julia?
Bueno, es un libro que escribí durante la pandemia. La pandemia para mí fue una época dura en la que hacer este recorrido literario era una manera casi de dialogar conmigo misma, ¿no? Una forma de encontrarme conmigo misma en esos meses difíciles. Terminé de escribir la que fue mi anterior novela que publiqué, De ninguna parte, y entonces, pues la verdad es que no me sentía con ánimos de escribir, empezar otra novela, y empecé a escribir este libro, que es un libro realmente muy personal, muy anárquico.
A mí me ha encantado. Recoges en el libro esta cita fantástica de Ana María Matute que dice: ser vieja no está tan mal porque la gente te perdona todo. Para añadir que nunca antes te habías sentido tan libre a la hora de decir en voz alta lo que opinas. A cierta edad, todos debemos de permitirnos el lujo de hablar sin temor. Julia, ¿ahora qué impera lo políticamente correcto? ¡Qué liberación esta actitud!, ¿no?
Bueno, ahora yo estoy realmente muy preocupada por el retroceso que hay en la libertad de expresión. Lo políticamente correcto se ha convertido en una dictadura. El intento de uniformar el pensamiento de todos los ciudadanos del mundo, de definir lo que se puede decir o lo que no se puede decir, de jugarte el prestigio, la carrera profesional, e incluso las amistades, si te sales de la senda de lo que no sé quién es, porque yo tampoco sé quiénes son estos guardianes guardianes, esta policía del pensamiento en que está en estos momentos dominando el mundo. O sea, ahí estamos viviendo bajo el yugo de un nuevo totalitarismo, un totalitarismo que es el que nos marca que ya no solamente qué debemos de decir, sino qué debemos de pensar. Me parece peligrosísimo que en Estados Unidos y en otros países en las editoriales hayan contratado pues una especie como de editores de la sensibilidad, que se tienen que leer los libros de los autores y empezar a decir, no, esto le puede molestar a este colectivo, esto no se puede decir porque pues no es correcto para otros. Bueno, hay un retroceso en la libertad y estamos entrando en la vorágine de un nuevo totalitarismo.
Explicas en una historia compartida que hasta el siglo XX la historia la escribieron los hombres. Eso explica por qué las mujeres apenas aparecemos como sujetos de las historias de la historia. Pero insistes que ahora también hay quien quiere hacernos poco menos que invisibles. ¿Cómo te sientes cuando se sustituye la palabra mujeres por términos como seres gestantes o cuerpos menstruantes?
Me parece que es uno de los ataques más grandes que se ha hecho a las mujeres en los últimos tiempos. Vamos a ver, todas las discriminaciones que hemos sufrido las mujeres las hemos sufrido por ser mujeres. No por otra cosa, sino por ser mujeres. Por tanto, no se puede arreglar los problemas de otros colectivos a cuenta de borrar las mujeres. Yo creo que hay que dar respuesta a los problemas que tiene el colectivo trans. No puede ser de otra manera. En una democracia que se precie, no puede haber ciudadanos que no tengan todos los derechos y que no tengan respuestas a sus problemas. Pero eso no se puede hacer diciendo que vamos a borrar nada menos que a la mitad de la población mundial y que vamos a dejar de ser mujeres. Nos van a cambiar la denominación, porque eso es un auténtico disparate, una auténtica barbaridad, y es un ataque realmente a las mujeres. Es un retroceso.
Dices que quienes han optado esta decisión son las mismas que luego juegan con las palabras para que terminen en femenino, cambian lo que hasta ahora son genéricos, creyendo que eso es feminismo, ¿no? Julia, ¿se nos ha ido de madre esto del lenguaje inclusivo?
Mira, yo presto muchísima atención a las feministas de la llamada cuarta ola, porque me parece interesante muchos de sus planteamientos y de las cosas que dicen. Las puedo no compartir, pero me parece importante escucharlas, porque yo no creo en el pensamiento uniforme, me horroriza el pensamiento uniforme, y por tanto creo que es interesante que nos escuchemos las unas a las otras para discrepar, para debatir, para llegar a acuerdos o no llegar a ningún acuerdo, pero no tiene por qué ser un pensamiento uniforme y no tiene que haber una sola manera de ser feminista, aunque yo creo que la base del feminismo debería de ser común a todas, que es la igualdad plena, ¿no? La igualdad plena en cuanto a derechos y en cuanto a oportunidades. Lenguaje inclusivo, pues yo no lo utilizo. Sencillamente no lo utilizo porque no me gusta la ingeniería social. Y como no me gusta la ingeniería social, no quiero participar de esa ingeniería social, tampoco estoy segura que tenga un efecto positivo para las causas de las mujeres, ni que nos haga avanzar más, ni nos haga ser más iguales. Y por tanto, respeto a quien utiliza el lenguaje inclusivo, pero yo sencillamente he decidido no utilizarlo.
Escribes que el feminismo no es solo una palabra que engloba un concepto, sino que es una actitud ante la vida. Descríbeme esta actitud.
Vamos a ver, no se puede ser demócrata si no se es feminista. El feminismo es una parte consustancial a la democracia. ¿Por qué? Porque no es admisible que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que la otra mitad. Y, por tanto, no se puede ser demócrata si no se es feminista. Y yo lo resumo ahí. ¿Usted es demócrata? Pues entonces no tiene, no, es que no tiene otra que ser feminista. Porque si no lo, es decir, no se puede soportar la discriminación que sufren y que hemos sufrido las mujeres durante siglos por el mero hecho de ser mujer. Y que siguen sufriendo en Occidente, es verdad que se ha avanzado mucho. Sería absurdo negarlo. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer periodismo, las primeras cortes democráticas, el día en que despenalizaron los anticonceptivos. Hoy a las jóvenes eso les puede parecer la prehistoria, pero como quien dice, fue anteayer. De manera que claro que se ha avanzado mucho, pero aún no lo suficiente. Y yo creo que mientras haya una sola mujer en el mundo que está en una situación de desigualdad por el hecho de ser una mujer, hay que ser feminista. Cuando estamos viendo que ahora en Irán hay niñas a las que están envenenando por ir al colegio, bueno, pues no tenemos más remedio que seguir enarbolando la bandera del feminismo. Cuando hay mujeres que están jugándose la vida, y es literal porque las están matando por quitarse el velo, no hay más remedio que ser feminista, porque estamos hablando de derechos, porque estamos hablando, por tanto, de democracia. Y la calidad de una democracia se mide también por cómo sus leyes amparan la igualdad para todos sus ciudadanos. O sea, no puede haber ciudadanos que tengan menos derechos o que tengan una discriminación respecto a otros ciudadanos.
Dices que realmente pocas cosas han cambiado en esta década del siglo XXI, porque a las mujeres se les continúa juzgando y menospreciando, incluso con más hipocresía, cuando deciden libremente elegir su propia vida, incluso también la amorosa. Pongo un ejemplo para incrédulos.
Bueno, vamos a ver. No, yo creo que las cosas han cambiado. Si han cambiado, lo que pasa es que ahora hay métodos más refinados de dominación o de intentar que las mujeres no nos salgamos del redil marcado por los hombres. Son batallas que hay que seguir dando. Por ejemplo, tenemos que dar una batalla que es importantísima, que es a igual trabajo, a igual salario. Es decir, esto es una cosa muy sutil de discriminación, pero sigue existiendo. Sigue existiendo el que realmente a las mujeres la maternidad nos ha marcado, el hecho de poder ser madres nos ha marcado. Y ese problema no está resuelto. No está resuelto en el sentido de sobre nosotras continúa la carga del cuidado. Cuidamos a nuestros mayores y cuidamos a nuestros hijos. A mí la verdad es que las mujeres que trabajamos hacemos con nuestro tiempo realmente milagros, porque somos capaces de ir a trabajar. Tenemos el pundonor de que nadie pueda decir que no cumplimos con nuestro horario de trabajo y con nuestras obligaciones laborales. Al mismo tiempo seguimos ocupándonos de nuestros hijos. Si hay reunión en el colegio, mayoritariamente, yo que he ido a tantas reuniones de padres, mayoritariamente somos mujeres las que vamos. Porque ellos, la verdad es que nosotras tenemos capacidad de hacer muchas cosas, cosas que no son capaces los hombres, porque no están entrenados para ello. Pero nosotras estamos muy entrenadas para hacer varias cosas al mismo tiempo. Y eso es una cosa en que les sacamos de ventaja. Un hombre sale por la mañana y puede trabajar más que nadie, 20 horas, 24 horas si quieres, o sea, todas las horas del día. Pero digamos que su mente está puesta en una sola dirección y nosotros somos capaces de tener la cabeza en muchas direcciones y hacer muchas cosas. Pero eso también lo hacemos pagando un precio muy alto. O sea, seguimos pagando precios muy altos por poder conciliar una vida personal, una vida con hijos y una vida profesional. Sigue siendo un hándicap en la maternidad a la hora de desarrollar una vida profesional.
En el libro mencionas a la filósofa Lou Andrea Salomé y cuentas que sacrificaba su propia sexualidad para conseguir ser valorado exclusivamente por su mente, ¿no? Como explicas, ella debió pensar que la única manera de poder tratar con los hombres de tú a tú era despojándose quizá y despojando a su relación de cualquier atisbo de sensualidad. Y Julia, fíjate que parece que es una actitud que sigue vigente porque, como dices, muchísimas mujeres lo que han optado es por comportamientos masculinos, despojándose en ocasiones de su propia feminidad precisamente para ser tratadas como iguales, ¿no? Para que nos tomen, dices, para que nos tomen en serio,
¿Sí?
en vez de mirarnos las piernas, que se centren en nuestro cerebro, ¿no? Pero Julia, fíjate que es que parece que no acertamos nunca. Si somos femeninas, se nos acusa de ser víctimas del patriarcado. Y si actuamos como ellos, pues mal también. Entonces, ¿qué hacemos? Porque mi generación está perdidísima.
Pues hacer lo que nos dé la gana y ser nosotras mismas. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, los referentes han sido ellos. Y por tanto, han marcado cuáles eran las reglas del juego. Entonces, nosotras, para poder jugar, hemos tenido que adaptar sus reglas del juego. Entonces, para que te tomaran en serio, bueno, pues a ver cómo te vistes. ¿Cuántos centímetros de rodilla dejas al descubierto? Entonces, la verdad es que hemos copiado su manera de vestir, ¿no? Los trajes de chaqueta de mujeres han sido una copia de los trajes de los hombres. ¿Para qué? Pues para que nos tomen sencillamente en serio. Entonces, y es verdad que luego si una mujer decide, ah, pues no, a mí lo que me apetece es pintarme y subirme a unos tacos, es mírala, es una frívola, está provocando, no es serio que venga aquí así a trabajar. Y a mí me gusta mucho que las nuevas generaciones, eso sí que lo admiro mucho de las jóvenes, que empiezan a hacer lo que las da la gana y se visten como quieren y van divinas de la muerte subidas a sus tacones. Porque sí. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a hacer lo que nos dé la gana y no participar de esos prejuicios que nos han condicionado y nos han marcado. O sea, no puede ser de esta es una señora seria porque viene a trabajar con la cara lavada y con un traje de chaqueta que es una copia del que llevan los hombres. Pues mire usted, no. La inteligencia no tiene que ver ni con los metros de tela ni con el lápiz de labio.
Julia, te voy a robar esta frase de Emilio Lledó y me la voy a dejar así, subrayada en fluorescente. Dice, cualquier bandera entorpece. Lo que tenemos que tener es una bandera de justicia, de bondad, de educación, de cultura, de filantropía. Otro sustantivo maravilloso de los griegos, el amor a los otros. Julia, ¿por qué es tan importante recordar hoy estas palabras?
Porque vivimos una sociedad un poco muy convulsa, vivimos en una sociedad de etiquetas, vivimos en una sociedad que tiene enormes prejuicios, parece que vivimos una sociedad más libre, hemos cambiado unos prejuicios por otros, pero sigue siendo una sociedad de prejuicios y sigue siendo una sociedad muy... a veces muy poco agradable, ¿no? Siempre estamos juzgando se marcan unas normas, unos códigos de conducta y todo aquel que se salga de esos códigos y de esas normas inmediatamente está condenado al ostracismo, al infierno prácticamente. Y entonces esas palabras de Emilio Lledó yo creo que lo que nos devuelven es nuestra condición de personas, de seres humanos, de decir, vamos a parar y vamos a mirar a nuestro alrededor con otros ojos.
En el libro mencionas en repetidas ocasiones a tu tío Juan y cómo te instaba a estudiar para ser independiente y que no dependieses nunca de ningún hombre. Explicas que lo de ser independiente se convirtió en una obsesión para no depender de nadie más que de tu propio esfuerzo, ¿no? A mí mi madre me solía decir, y me repetía constantemente hasta la náusea, tú independiente, tú tu dinero. Y el problema, Julia, es que seguimos a pies juntillas a tu tío Juan y a mi madre, pero
no,
ni las
empresas.
Y a la tuya también, que también la mencionas en el libro, pero ni en las empresas ni en el mundo en general está montado para conciliar. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Bueno, mi experiencia, yo no habría hecho nada de lo que he hecho en la vida si no hubiese tenido a mi madre cubriéndome las espaldas. ella que fue una mujer muy, muy, muy valiente y con muchísima personalidad y me ayudó mucho y me repetía lo mismo que mi tío, decir, tienes que ser independiente, tienes que ganar tu propio dinero, no tienes, es decir, tu libertad individual la vas a conseguir si no dependes de nadie. Y yo tuve la suerte de desde muy joven poder ganarme la vida, pero tuve la suerte de tener a alguien que me cubría las espaldas. Yo creo que las mujeres debemos mucho a otras mujeres, debemos mucho a nuestras madres, debemos a nuestras abuelas que nos han venido cubriendo las espaldas, las que hemos tenido la suerte de que nos durara más la madre o de que nos durara más la abuela, ¿no? Pero y hoy en día las mujeres profesionales también tienen la suerte de que hay otras mujeres que su trabajo consiste en hacer ese trabajo de casa, que si no lo hicieran, pues a lo mejor nosotras no podríamos salir a desarrollar una carrera profesional. De manera que existe ese lazo entre mujeres que nos vamos cubriendo las espaldas las unas a las otras.
Dices que las reflexiones de Christine de Pizan, filósofa, poeta y autora de uno de tus libros favoritos, que es La ciudad de las damas, continúan estando vigentes porque solo con el acceso a la educación tendremos las mismas oportunidades que los hombres. Esto lo dijo hace 6 siglos, Julia. Y sí. Mira cómo estamos, mencionabas Irán, mira cómo está Afganistán. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, ¿no?
Nos queda un larguísimo camino por recorrer, porque a veces nos conformamos con mirar a nuestro alrededor, ¿no? Lo que sucede en esta vieja y maravillosa Europa. Pero en el momento que extiendes la mirada un poco más allá, te das cuenta de la mala situación en la que viven y que padecen tantas y tantas mujeres en el mundo. Y por tanto, por eso yo te decía que yo no me conformo con los logros del feminismo en nuestro entorno. A mí, mientras haya una niña que se está jugando la vida por ir al colegio, me parece que tenemos que estar ahí todas a una. Y claro, el acceso a la educación es lo que nos va a dar las herramientas para pensar, para tener un criterio propio, en definitiva, para ser libres. Y a las mujeres, a las niñas en muchas partes del mundo se les sigue negando esos instrumentos, esas herramientas que son las que las van a convertir en ciudadanas de pleno derecho, en ciudadanas libres, en ciudadanas independientes.
Julia, parece ser que, como cuentas en el libro, Agatha Christie encontraba la inspiración para sus libros, para sus tramas, fregando los platos, ¿no? Algo que no compartes con ella, sí coincides con ella en la influencia que tiene una madre, porque una madre puede hacerte crecer las alas, dices literalmente, ¿no? Hablábamos antes de tu madre, cómo la educación, cómo insistiendo en que fueses independiente, había sido una gran influencia para ti. ¿En qué más te influyó tu madre?
Yo creo que mi madre lo que me dio es seguridad en la vida, ¿no? No solamente era decir es que tienes que hacer esto, sino que me dio mucha seguridad, o sea, en el sentido de no hay barreras, no hay techos, no hay fronteras, no hay nada que no puedas hacer. Es decir, me enseñó a no ponerme yo a mí misma límites, ¿no? A veces ese síndrome de la impostora que tenemos las mujeres es nuestro peor enemigo. A mí me enseñó a eso, pero aún así no me he librado de ese síndrome aún hoy. Aún hoy me sigo pensando, ¿sabré hacer esto? ¿Me merezco este o esto otro? Mi madre insistía mucho, mi madre no tenía ese síndrome, mi madre era una mujer muy segura de sí misma y me intentó inculcar esa seguridad de decir, oye, tú no tienes un techo de cristal ni hay una frontera que no puedas pasar, o sea, tu vida será lo que tú quieras que sea. Pero es verdad que muchas mujeres seguimos teniendo ese síndrome de la impostora.
A ver si nos libramos de él. Hablando de las madres...
Pero tú ya eres otra generación, tú ya no lo puedes tener,
bueno,
Cristina.
Bueno, sí, te aseguro que sí, ¿eh? Muchas veces me voy a poner delante del micrófono o alguna cosa y sí que sigue pasando. Descubrirán que no lo hago tan bien.
Pero como seguimos... lo haces muy bien, no pueden descubrir lo contrario.
Seguimos hablando de las madres porque... En el libro recuerdas una entrevista maravillosa que le hizo Rosa Montero a Doris Lessing.
Sí.
En ella Lessing confesaba que cuanto más envejecía, más comprendía a su madre, ¿no? Decía, ahora entiendo su drama y también entiendo que para ella fue una tragedia tener una hija como yo. Julia, ¿por qué parece que las hijas nunca comprendemos a nuestras madres?
Bueno, yo creo que en líneas generales eso sucede, ¿no? Porque es el modelo que tenemos más cerca, el modelo femenino que tenemos al lado, y al final tú te estás construyendo a ti misma, y para construirte a ti misma, de alguna manera te alejas de tu madre. O sea, no quieres ser tu madre, porque además juzgamos a las madres con una frialdad y con una dureza tremenda, y entonces te construyes a ti misma frente a, no en contra, no me gusta utilizar la palabra contra tu madre, pero sí frente a tu madre. Y yo creo que es un proceso natural de crecimiento y de maduración. Y luego, cuando vas creciendo, yo muchas veces me oigo decir a mi hijo las cosas que me decía mi madre, ¿no? Y me da un poco la risa. Digo, madre mía, si me oyera con lo que yo protestaba cuando ella me decía esto o otra cosa, y yo ahora se lo estoy diciendo a mi hijo. Entonces, esa frase que a mí me impresionó mucho cuando leí aquella entrevista magnífica de Rosa Montero con Doris Lessing, porque me hizo reconocerme en esa reflexión.
Pero hay una reflexión tuya a colación de esa cita que a mí me ha causado muchísimo desasosiego, porque dices, cuando comprendemos a nuestras madres es ya demasiado tarde.
Y es verdad, a veces es ya demasiado tarde. Es decir, a veces no tienes la oportunidad de decirla, oye, tenías razón, o hay que ver los disgustos que te he dado, la lata que he dado, mientras yo me estaba construyendo a mí misma. Pero tenías razón.
Esto es para reflexionar. Vamos a hablar de libros, Julia. Escribes que somos lo que comemos y también somos lo que leemos. Al menos tú no puedes explicar tu vida si no es a través de los libros que has ido leyendo, ¿no? Tu libro es que está lleno de recomendaciones de escritoras, de libros, y a mí es que me causa como cierta ansiedad pensar todo lo que me falta por leer, que tú vas detallando.
No, pero estos son libros con los que mujeres con las que yo me he ido encontrando a lo largo de mi vida y que han despertado mi curiosidad. Pero no están todas las mujeres extraordinarias que ha habido a lo largo de la historia. Estas son algunas de mi propio recorrido.
Pues a mí me faltan un montón de ellas, así que ya me puedo poner
las manos. Es que eres jovencísima, Cristina, fíjate. Vamos, me vas a superar segurísimo. Dentro de unos años habrás leído muchísimo más que yo, seguro.
Ojalá. Te iba a preguntar que, claro, con tantas mujeres, con tantas recomendaciones de libros, yo hay un programa de radio inglés que me gusta mucho que se llama Desert Island Disc, y entonces la conductora del programa, al terminar, le pide a su invitado: si se fuese una isla desierta, tendría que llevarse solo un libro. Además de la Biblia, se llevaría un solo libro. De todos esos que nos hablas, en el libro, ¿cuál te llevarías tú?
Pues yo me llevaría la Ilíada. Me llevaría la Ilíada porque la Ilíada es un compendio de todo lo que anida en el ser humano. De todo lo bueno y de todo lo malo que anida en el ser humano, sobre todo lo malo, pero es como una lección de vida. Es una lección de vida, y además en la Ilíada vemos muy bien cuál ha sido la relación de ellos con nosotros. Siempre que se piensa en la Ilíada se piensa en Helena de Troya, ¿no? Y a mí ni siquiera me parece que sea el personaje más importante de esa historia. Me parece que es mucho decir, por Helena hubo una guerra, pero los aqueos, los griegos, estuvieron a punto de perder la guerra por otras dos mujeres, por Criseida y Briseida, ¿no? La esclava de Agamenón, una princesa que termina siendo esclava de Aquiles, la otra, la hija de un sacerdote que es termina siendo parte del botín de Agamenón, el cómo se enfrentan por ellas y cómo la guerra están a punto de perderla cuando Aquiles se enfada y se retira de la batalla por una batalla mucho peor que es la que él mantiene, es la batalla del ego contra Agamenón y la batalla del ego de Agamenón contra él, ¿no? Son ahí dos gallos en el corral disputándose la posesión de unas mujeres. Entonces yo creo que en la Ilíada está todo lo bueno y lo malo que uno puede encontrar en el ser humano. Y también ahí es un viaje también al interior de esas mujeres que habitan la Ilíada y que parece que son personajes secundarios, pero sin embargo su presencia determina todo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Julia, tu pasión por los libros nació con tu abuela. ¿Cómo podemos inculcar a los niños ese amor por los libros?
Es difícil, ¿eh? Es difícil porque vivimos en una sociedad audiovisual totalmente. Los niños están acostumbrados a las pantallas. En las pantallas cada segundo pasa algo y, sin embargo, en un libro a lo mejor no pasa nada hasta que no han leído 10 páginas y eso les impacienta. Entonces es muy difícil. Yo he tenido ese problema también con mi hijo. Entonces una vez leí en la última página de La Vanguardia una entrevista con un psicólogo infantil argentino, los argentinos ya sabes que para estas cosas son genios, y decía, para que su hijo lea, prohíbaselo. Y yo dije, bueno, pues yo lo voy a aplicar. Y me funcionó un tiempo, porque yo cogí a mi hijo y le dije, todos estos libros que están aquí no te los puedes leer. Con lo cual, ¿y por qué, mami? ¿Por qué no? Porque no quiero que te los leas, no son adecuados para ti, no. Estos libros no te los puedes leer. Entonces, claro, yo dejé a su alcance todos los que a mí me parecía interesante que leyera. Y, naturalmente, él quebró la prohibición y va leyendo hasta que un día me dijo, pues que yo no entiendo por qué no puedo leer todo esto que me has dicho que no puedo leer. Yo no encuentro que tengan nada. Y ahí le pillé. Y él mismo, de repente, como me estaba entrando ataque de risa, me dijo, vaya trampa que me has hecho. Y claro, ya no pude continuar con esa pequeña trampa para que siguiera leyendo. Pero les cuesta mucho, pero es normal. Yo, de todas maneras, a los jóvenes les digo siempre, la tele os lo da todo hecho, no os deja imaginar. Porque alguien ya ha imaginado por vosotros, ha imaginado los colores, ha imaginado los paisajes, ha imaginado los gestos, lo ha imaginado todo. Y sin embargo la lectura es como esos cuentos de pequeños que están en blanco y negro y tú tienes que colorearlos. Pues la lectura es eso, tú coloreas los personajes, los imaginas, sientes con ellos, discutes con ellos, vives con ellos de una forma que no puedes vivir a través de la pantalla.
Justo hablando de cuentos, de literatura infantil, y hilando un poco con esa cultura de la cancelación de la que hablábamos al principio, ese políticamente correcto, justo estos días se ha sabido que los editores de Roald Dahl, autor de Matilda y de Charlie y la fábrica de chocolate, entre otros, estos editores retocarán sus libros para que no haya alusiones ofensivas como gordo, feo, y para incluir además más palabras de género neutro. ¿Tú qué opinas?
Pues estoy radicalmente en contra. Desde luego yo dejaré por escrito que mis libros, si perviven en el tiempo, nadie cambia una coma. La gente está en su derecho de no leerlos, faltaría más. Pero otra cosa es tergiversar a un autor, reescribir una historia. Aparte, yo creo que es creer que los niños, tomar a los niños por tontos, y sobre todo, es que eso es una censura. Y a mí me parece insoportable cualquier tipo de censura. Y también es convertir a los niños en eternos niños y a las personas mayores en eternos niños. No, esto no se puede decir, no se puede pensar, esto no se puede sugerir, es que esto puede ofender. Pues mire usted, en la libertad de expresión entra muchas veces la ofensa, ¿no? Es decir, cuando todos nos, o por lo menos muchos, nos solidarizamos con cualquier ejercicio de censura, luego lo que no puede ser es que esa censura no la veamos pues en cuando está cerca de nosotros, ¿no? A mí me escandaliza que en universidades importantísimas norteamericanas o inglesas se esté censurando el conocimiento de determinados autores porque lo que pensaban, o sobre todo sus vidas privadas, no se corresponden a lo que se dice que ahora es políticamente correcto, ¿no? Entonces hay esa policía de la moral y del pensamiento que, lo vuelvo a decir, están dando lugar a una sociedad donde está impregnada de totalitarismo. Entonces a mí me parece horrible que en las universidades haya alumnos que digan no, es que no vamos a estudiar a Sócrates porque es que Sócrates tenía esclavos. Sí, pues mire usted, es que eso pasaba en la antigua Grecia, es que era la democracia ateniense, no es la que tenemos nosotros, no es igual, pero entonces usted va a dejar de leer a Sócrates o a Platón porque no le gusta cómo era la sociedad del siglo V. Usted va a dejar de que va a poner a los Caravaggios de cara a la pared castigados porque Caravaggio pues su vida personal era todo menos ejemplar. Me parece tal disparate ese pensamiento único, ese pensamiento totalitario, que yo desde luego voy a estar en el combate de defender la libertad de expresión. Y sobre todo, yo creo que hay que enseñar a la gente que hay que conocer la historia. Si no conocemos la historia, es imposible entender el presente. Somos lo que somos por lo que hemos sido. Y si somos un poquito mejor que en el pasado, es precisamente porque hemos conocido ese pasado y hemos ido evolucionando para no repetir algunas de las cosas que se hicieron en el pasado, ¿no? Y por tanto, estoy en contra de esta ingeniería social que lo que esconde es un pensamiento totalitario y de control de la opinión pública y de control de la gente.
Pero es que de hecho no es solo algo que pasa con los libros en las universidades, ¿no? También con las películas y Julia, que no nos toquen, por claro. Dios, lo que el viento se llevó, ¿no? Como pues, recuerdas, mira, en el libro.
Lo que el viento se llevó es es un retrato, sin duda un poco edulcorado, de una parte de la guerra civil norteamericana. Entonces, a mí es una película que me encanta, que veo todas las navidades y que pienso seguir viendo. Y que me parece un puro disparate censurarla. Es que estoy en contra de la censura. A mí además creo que, por favor, no me traten como una menor de edad, no me traten como si yo fuera una niña. Yo ya sé cuando veo lo que el viento se llevó, lo que estoy viendo. Y ya sé lo que sucedió allí. Por tanto, déjenme ver lo que yo quiero, pero esa policía de la moral y del pensamiento, esos censores terribles a los que nos estamos enfrentando ahora, todos esos sabronosolas que hay, es que son peligrosísimos para la humanidad. Estamos entrando en una época oscura. Una época absolutamente oscura por esa nueva censura que se está imponiendo en el mundo entero.
Vamos a hablar ahora de literatura de mujeres o literatura para mujeres. ¿Recuerdas en el libro que durante varias generaciones a las niñas nos regalaban Mujercitas? Una tradición que tú misma has continuado.
Sí, Julia, me encanta Mujercitas, me parece un libro absolutamente maravilloso. Y es que es verdad que hay... Vamos a ver, las mujeres y los hombres somos distintos. Y como somos distintos, y ser distinto no significa ser desigual. decir, yo soy distinto a un hombre y no tengo los mismos intereses que puede tener en algunos aspectos los hombres, y biológicamente soy distinta a los hombres. Por tanto, hay cosas de las que yo hablo con mis amigas. O sea, si a mí me duelen los ovarios por, cuando tienes la menstruación, pues cuando estás con tus amigas lo comentas, y a lo mejor pues con un señor no lo comentas, pues, porque entre otras cosas no tiene ovarios y no te va a entender lo mucho que te duelen los ovarios. Por tanto, claro que había lecturas que estaban como más dirigidas a niñas. Pero eso no te hace tonta. O sea, yo no me considero que a mí las lecturas de Caperucita o de Mujercitas me haya hecho tonta. Porque una cosa es ser diferente y otra cosa es ser desigual. Por tanto, yo sigo regalando a las niñas de mi familia Mujercitas, que me parece un libro absolutamente maravilloso.
¿Y te recriminan cuando no lo regalas a los niños?
No, porque a ellos les regalo otras cosas que sé que les gusta más. ¿Y por qué no les va a gustar más otras cosas? Porque esa obsesión por uniformarnos, tenemos que ser exactamente iguales. Pues no, yo defiendo la diferencia. Y entonces me parece muy bien que a los niños haya cosas que, sobre todo a determinadas edades, les interese más de los que nos interesa a las niñas. O sea, bueno, pues ya está. ¿Eso te hace desigual a un chico? No, no te hace desigual. O sea, vamos, yo no doy un paso atrás en el tema de la igualdad, pero a veces tenemos intereses diferentes.
Julia, volvamos a Margaret Mitchell, autora de Lo que el viento se llevó, porque es que yo también soy mucho fan, soy súper fan. Y Mitchell dijo de su obra, dijo esto: entiendo de libros y el mío no me parece bueno. ¿Tú crees que se equivocó al decirlo? Porque dices que cuando un libro toca el alma de tantos millones de personas, como fue el caso de Lo que el viento se llevó, ese supone que trasciende su calidad literaria, y que lo contrario sería sugerir que esos millones de lectores son rematadamente tontos. Entonces, Julia, ¿por qué los libros que venden mucho generan sospechas? Y si además son de mujeres, es aún peor.
Bueno, es que yo creo que algunos críticos eso se lo tienen que hacer mirar, ¿no? Esa mirada tan absolutamente soberbia de, uy, si esto lo pueden entender muchos, entonces no puede ser bueno, porque realmente somos una minoría, los elegidos, los que estamos por encima de la media, y somos los que podemos degustar las cosas de calidad. A mí me parece una actitud de un desprecio, de una arrogancia y de una soberbia absolutamente insoportable. Entonces, hay libros que se venden por millones que son excelentes, hay libros que se venden por millones que no lo son, y hay libros que no se venden y no valen nada, y hay libros que no se venden y que son una maravilla. Entonces, esa obsesión por etiquetar, bueno, yo no solamente no la comparto, sino que me da pena, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que se pierde lecturas que le podrían resultar las más de interesantes. Y luego ha habido una mirada muy paternalista y muy machista sobre la literatura escrita por mujeres. Es decir, como si, salvo excepciones, las mujeres solamente pudiéramos escribir de pájaros y de flores y de asuntos que a ellos no les interesa. O sea, yo pienso que si Madame Bovary lo hubiese escrito un hombre, de una mujer, no habría tenido el éxito que tuvo habiendo sido escrita por un hombre. Tantos y tantos... Ana Karenina. Bueno, Ana Karenina lo llega a escribir una mujer y habrían dicho que era una novela romántica y un pastiche. Entonces,
La dama de las camelias.
La dama de las camelias, imagínate. Por tanto, esa mirada un poco soberbia y un poco... Ay, no me gusta decir palabras desagradables, pero un poco estúpida, ¿no? Porque todos los prejuicios normalmente son bastante estúpidos. Y entonces yo pienso que quien tiene esa actitud pues se están perdiendo muchas cosas, ¿no? Y luego fíjate que los grandes personajes femeninos de la literatura han salido de la pluma de los hombres. Y algunos son caramelos con natas y guindas, o sea, de lo empalagosos. Pero solo llega a escribir una mujer y, bueno, la crucifican al amanecer.
Julia, en el libro decides no separar a las filósofas de las matemáticas porque explicas que la sabiduría en la antigüedad las contemplaba por igual porque al fin y al cabo tratan sobre lo mismo, que no es otra cosa que entender el significado de la vida. Y fíjate que justo ahora el gobierno elimina la asignatura de filosofía como optativa y la introduce en una asignatura que se llama Valores Cívicos y Éticos, una asignatura en la que se impartirán conocimientos como la memoria histórica, los derechos de la comunidad LGTBI o los valores de los cuidados. ¿Qué opinas?
Estoy en contra, radicalmente en contra, como te puedes imaginar. ¿Por qué? Vamos a ver, lo que se ha hecho en los últimos años en los planes educativos en nuestro país, convirtiendo las asignaturas de humanidades en Marías, ¿no? Cuando yo era pequeña, las Marías eran las asignaturas menos importantes. Eso no es una decisión inocente. ¿Por qué no es una decisión inocente? Porque están hurtando a los niños y a los adolescentes de las herramientas para convertirse, para tener esas herramientas que les permitan tener un criterio propio. Si tú no estudias historia, si tú no estudias filosofía, si tú no te sumerges en la literatura, incluso historia de las religiones, que me parece importantísimo ese conocimiento para entender lo que nos ha sucedido a los hombres del principio de los tiempos, si tú no estudias todo eso, no tienes conocimiento sobre eso, no tienes herramientas para ser un ciudadano con criterio, con un criterio propio, llegar tú a tus propias conclusiones. La filosofía lo que te da es las herramientas para pensar, para que tu pensamiento tenga alas y llegues a tus propias conclusiones sobre todo. La historia lo que te permite es saber de dónde venimos y por qué somos hoy lo que somos. El arte te permite entrar en un museo y entender lo que estás viendo. Y fíjate lo importante que es la historia de las religiones, porque no puedes entrar en ningún museo del mundo si no tienes un conocimiento de quién fue la Virgen María, el Arcángel San Gabriel, San Jerónimo o no sé, todos esos personajes. Porque no ves nada si no ves o San Sebastián, ¿no? Si no ves a un pobre señor lleno de flechas por todas partes, dices, pero bueno, ¿qué habrá hecho para que le hagan esto? Entonces, el conocimiento es fundamental, las humanidades son fundamentales, son las herramientas que nos convierten en ciudadanos libres, las herramientas que nos convierten en ciudadanos con criterio. Por tanto, los que toman esa decisión no están tomando una decisión inocente, están tomando una decisión en que realmente lo que quieren son ciudadanos a los que puedan manipular y manejar mejor y sobre todo decirles con estas asignaturas lo que tienen que pensar y lo que tienen que sentir, lo cual no lo comparto. El gobierno lo que tendría que hacer es revisar los planes de estudio e incorporar a los libros de texto, a todas las mujeres importantes que ha habido a lo largo de la humanidad en distintos campos, en la filosofía, en las matemáticas, la astronomía, la literatura, el arte, en tantas y tantas materias, y meterlas en los libros de texto, porque siguen sin estar. Hablamos mucho de feminismo, o hablan mucho de feminismo, pero la ausencia de las mujeres en los libros de texto es realmente escandalosa. Entonces, deberían de gastar energía en hacer esa revisión y que las niñas, cuando dicen, es que muy pocas niñas eligen las carreras de ciencia, claro, es que no tienen referentes. Es que no hay referentes. Y sin embargo, el número de mujeres que se dedicaron a la ciencia y que han sido matemáticas extraordinarias, astrónomas extraordinarias, pues no las conocen. Entonces, yo creo que deberían gastar la energía en eso. En vez de, bueno, pues se han inventado una asignatura y están hurtando a las nuevas generaciones de herramientas para ser ciudadanas y libres, ser ciudadanos libres y ser ciudadanos con criterio propio.
El libro está lleno de anécdotas y a mí hay una que me gusta particularmente, en la que recuerdas el día que terminaste de leer El Segundo Sexo, que te compraste un paquete de Ducados y te fuiste directa al Café Gijón con el libro en la mano, dispuesta a que se viese bien, porque aquello era lo más parecido a estar en París, a lo Simone de Beauvoir, ¿no? Dices que tanto Simone de Beauvoir como Simone Weil y Hannah Arendt te han enseñado y ayudado a reflexionar para conformar un criterio propio sobre cuestiones como el feminismo, del que hemos hablado, la idea del ser humano como ser trascendente y también la política. Me gustaría hablar sobre todo de ese sentido de la trascendencia. ¿Me lo explicas, Julia?
Sí, yo tengo muy desarrollado el sentido de la trascendencia. Para mí estas filósofas son muy importantes porque leyéndolas cuando era jovencita empecé a aprender a pensar, empecé a aprender a tener un criterio propio. Un criterio que lo fui construyendo leyéndolas y decidiendo en lo que me convencían y en lo que no me convencían. También utilizándolas como si fueran un frontón, ¿no? Sobre todo en el caso de Simone de Beauvoir, que es Hannah Arendt, siempre me pareció una mujer muy valiente porque fue políticamente incorrecta y además recibió las críticas de sus iguales en la época que la tocó vivir. Pero siempre me pareció una mujer que defendió sus criterios sin importar molestar, sin importar el criterio de los demás. Ella tenía el suyo, lo defendía y nunca se autocensuró. Hoy Hannah Arendt seguro que muchos de sus libros y muchas de sus posiciones, ya me imagino que hay por ahí un censor con el lápiz rojo diciendo esto, esta no se la puede estudiar en las universidades. Y Simone de Beauvoir es un personaje que a mí me impactó muchísimo leer sus libros y que me impactó. Empecé a tener conciencia también, una conciencia más clara, más académica de lo que era el feminismo leyéndola a ella, ¿no? Luego he discrepado a lo largo de los años, luego ya no le compro todo lo que decía, sobre todo porque cuando piensas en la mujer respecto a la obra, te das cuenta que, como todo en la vida, hay una cierta discordancia, ¿no? Sartre se lo hizo pasar fatal. Debió ser dificilísimo ser la pareja de Sartre. Debió ser dificilísimo tener que poner cada de póker como ella tenía todo el día, ese gesto hierático, mientras él tenía aventuras mil. Sartre era Sartre, pero ella era Simone de Beauvoir. Yo creo que ella de alguna manera también subliminó un poco su relación como si él fuera más importante que ella. Y a mí me conmueve especialmente cuando publicó las cartas a Castor, ¿no? Castor era como la llamaba Sartre. Y yo creo que cuando ella publica esas cartas tan personales de él es porque necesita reivindicarse a ella misma. Necesita decir, sí, pero a pesar de todo, él siempre volvía a mí. En el fondo es algo que muchas mujeres a lo largo de la historia pues han aguantado a sus parejas y a sus maridos diciendo, vale, sí, pero al final siempre vuelvo a mí. Ella lo hace de una forma mucho más sofisticada, ¿no? Que es con la publicación de esas cartas que él la escribe, pero de alguna manera es una manera de reivindicarse a ella misma. Entonces, esa Simone de Beauvoir de la última etapa, esa Simone de Beauvoir que aparece, que enseña esa fragilidad, me gusta más que la primera.
Julia, no te voy a preguntar qué te gustaría ser en caso de nacer de nuevo, porque sé que me vas a decir que entre tus opciones estaría la de ser monja. Lo que sí te voy a pedir es que me expliques por qué.
Lo decía muy bien Octavio Paz cuando se refería a Sor Juana Inés de la Cruz. Decía, se hizo monja para poder pensar. Y a mí esa frase lo que me hizo fue darme cuenta de que grandes intelectuales, mujeres muy importantes, sobre todo en el siglo XVI, pero también en siglos anteriores, se metieron monjas para poder pensar. Es decir, para no pasar de la casa del padre a la casa del marido, para tener una vida propia. Y tener una vida propia solamente se lo permitía el convento, que por cierto, eran menos duros entonces que ahora. porque ahora ser monja es una cosa más seria, pero entonces, sobre todo las monjas que eran, que venían de un cierto estamento social, de familias con dinero, etcétera, pues tenían unas comodidades en el convento y unas ventajas increíbles. Podían recibir a sus amigos, organizar debates, organizar charlas. Entonces, a veces a mí me abruma la vida. Me siento abrumada por ir corriendo a todas partes. A veces incluso me digo, pero es que a veces voy corriendo a ninguna parte, aunque voy corriendo, ¿no? Y creo que es uno de los males de la sociedad de nuestro siglo, que estamos corriendo. Y pienso, bueno, pues es que eso de haber estado metida en un convento, dedicada a pensar, a encontrarte a ti misma, a buscar esa dimensión de humanidad que a veces no tenemos ni tiempo de darnos cuenta de lo que somos, pues es que es muy tentadora. O sea, no sería tanto la parte mística como esa parte que buscaban esas mujeres en el siglo XVI o XVII de decir, yo me voy aquí porque lo que no tengo ganas es de tener que enfrentarme a todas las vicisitudes de la vida cotidiana.
¿Reconoces que pasada tu no tan juvenil etapa anticlerical, en los últimos años, sin saber cómo, te has ido relacionando más con sacerdotes y con monjas? ¿Tú por qué crees que has ido?
Pues quizá porque he ido quitando prejuicios a mi mirada. O sea, yo creo que fundamentalmente por eso, porque he sido capaz de ir despojándome de prejuicios. Y de lo cual me siento muy satisfecha, ¿no? Porque al final a veces no nos damos cuenta que juzgamos el todo por la parte. Entonces, es verdad que yo tuve unas experiencias horribles con las monjas cuando era pequeña, pero dicho eso, luego he encontrado mujeres absolutamente extraordinarias haciendo frente a situaciones extraordinarias en muchos lugares del mundo, ¿no? Es decir, he aprendido que cuando hay un conflicto bélico, cuando Naciones Unidas se van, cuando la gente que está comerciando se van, cuando se cierran las embajadas, incluso cuando los periodistas se van, allí se quedan ellas. Y ellos se quedan los misioneros y sabiendo que van a correr la misma suerte y que esa suerte puede ser la muerte. Por tanto, he aprendido a respetar a personas que antes las despachaba con una actitud anticlerical sin ningún matiz, ¿no? Entonces, eso no me ha convertido en clerical a mí, pero sí me ha convertido en una persona que soy capaz eso de no juzgar el todo por la parte. Y hay personas muy, muy, muy interesantes que he conocido con un pensamiento muy rico, muy, muy, muy sofisticado y que me enseñan mucho y con los que mis conversaciones giran en torno de la vida y del ser humano, no giran en torno a cuestiones religiosas. Pero sin embargo son una escuela de vida.
Bueno, últimas dos preguntas para cerrar, porque tengo que hablar contigo como periodista, tengo que hablar contigo sobre la profesión, ¿no? ¿Tú recuerdas que ejercer el periodismo siendo mujer, sobre todo joven, a finales de los años 70 en España no fue fácil? ¿Tú qué crees que a qué otros desafíos crees que se enfrentan ahora las mujeres periodistas?
Bueno, yo creo que ahora, cuando a finales de los 70, principios de los 80, el desafío es que te tomaran en serio. Es decir, sobre todo para las mujeres jóvenes, ¿no? Yo era muy jovencísima y entonces, claro, que te tomaran en serio era dificilísimo. Primero porque era una sociedad muy machista, una sociedad en la que las mujeres, bueno, pues eran como un adorno, pero no teníamos una impronta en la mayoría de las profesiones. Entonces, fue una etapa complicada. A mí me encanta ver ahora la cantidad de mujeres y de mujeres jóvenes que hay en las redacciones, ¿no? Y cuando pongo una tele o escucho la radio, o ahora que escribo libros vienen a hacerme entrevistas y veo mujeres como tú, es que me da un subidón. Digo, qué bien, qué listas, qué fantásticas son todas. Yo creo que el desafío que nos estamos enfrentando ahora es un desafío que nos enfrentamos con ellos también. Y es, primero, no autocensurarnos para ser políticamente correctos. Segundo, creo que las nuevas generaciones tienen un problema, y es que el modelo de empresas periodísticas que había antes, que eran unos modelos más familiares, bueno, ahora es un consejo de administración o un fondo de inversión que le importa un pepino la información y todo, ¿no? Es decir, he invertido aquí porque esto da dinero y ya está. Y eso también limita el límite de la libertad. Y creo que a las mujeres periodistas nos queda algo que conseguir, y es romper el techo de cristal en los puestos de dirección. Hay muchísimas mujeres en puestos intermedios, pero nos quedamos a la puerta del despacho de mando. Es decir, no sé, ¿cuántas mujeres hay directoras de periódicos importantes? ¿Cuántas mujeres hay que dirijan grandes canales de televisión? ¿Cuántas mujeres? La verdad que no mucha. Yo lo que quiero es que algún día vivamos en una sociedad en la que cuando una mujer haga algo no sea noticia por el hecho de que es mujer. Ese es el reto. Que dejemos de ser noticia cuando hacemos algo por el hecho de ser mujer. Como si fuéramos, mira, es una mujer y ha hecho esto. Oiga, soy una mujer y soy una profesional y soy capaz de hacer cualquier cosa que usted haga, igual de bien o incluso mejor. Eso es lo que para mí ese es el gran reto en esta profesión. Que los despachos de mando estén llenos de mujeres.
Me decía Almudena Grandes en una entrevista para un documental que el problema de las mujeres en España es que sus éxitos no se consolidan y por eso siempre tienen la sensación de ser las pioneras, ¿no?
Es verdad, es cierto que cuesta mucho consolidar las cosas que se hacen, pero yo soy un poquito más optimista en ese sentido. Yo creo que sí se han consolidado muchas de las cosas que han hecho las mujeres, y que la situación de las mujeres hoy en España no es la misma que cuando yo empecé a hacer periodismo. Es que no tiene nada que ver. Hoy cualquier periodista puede entrevistar a un presidente de gobierno, a un ministro o a un cardenal. Cuando yo empecé, un grupo de periodistas tuvimos que unirnos o formar lo que llamamos los desayunos del Rich, para que, como si nos fuéramos a comer, o sea, pedías una entrevista y te decían que no, y si éramos cinco, pues entonces venían, o sea, fíjate el disparate. Entonces, claro que se ha avanzado, o sea, claro que las cosas han cambiado, pero nos falta estar en la sala de mandos.
Pero también qué maravillosa aquella sororidad, ¿no?
Sí, pero mejor hoy, ¿eh? Mejor hoy, o sea, yo creo que se ha avanzado para bien.
Pues seguimos mirando con esperanza al futuro. Julia Navarro, bueno, muchísimas gracias.
Tú eres un ejemplo. Así que, o sea, yo cuando veo a las mujeres como tú, a las mujeres periodistas como tú, tengo ese subidón y de decir, madre mía, ¿dónde hemos llegado y dónde van a llegar ellas? ¿Dónde vais a llegar vosotras?
Y las, bueno, que vengan detrás. Y las, ojalá que vengan, que lo tengan detrás. Fácil,
sí. Pero vosotros ya el objetivo es romper el último techo de cristal.
Pues vamos a sacar el martillo, Julia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Ha sido, como lectora de tus libros, ha sido un lujazo poder charlar contigo. Y animamos a los lectores escuchantes de este podcast, que mayoritariamente son mujeres, a que echen un ojo a una historia compartida que a mí me ha gustado muchísimo. Julia, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.